mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El último caso que hemos conocido, que sobrecoge y que es realmente preocupante, es el de esa manada de Crevillente, esos jóvenes que obligaron, que agredieron sexualmente a varias menores, menores ellos y menores ellas. Pero si vamos a los datos, tenemos también cifras realmente preocupantes. La Comunidad Valenciana registró durante el año pasado el 13,3% del total de condenados por algún delito que eran menores de edad. Además, cada año la Comunidad Valenciana registra 1.135 denuncias de violencia sexual contra menores. Y además, hay más cifras, los menores de 14 años cometen más delitos que los mayores de 16. En Valencia, de 77 agresiones sexuales, 18 son cometidas por menores de 14 años. Bueno, estas son unas cuantas cifras que la verdad es que nos llenan de preocupación y que también nos hacen preguntarnos, bueno, la cantidad de cosas que debemos estar haciendo muy mal para que esto sea así. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes hoy en esta edición de Mediodía COPE más Valencia para intentar arrojar datos y luz sobre esta situación con expertas juristas. Vamos a hablar con la fiscal superior de la Comunidad Valenciana y también con la decana, con la vicedecana, perdón, de criminología de la UCV y con nuestro psicólogo Nacho Coller para intentar, como digo, bueno, pues extraer cifras que aclaren un poco cómo es la situación actual en la Comunidad Valenciana en cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy queremos poner el acento en el alarmante incremento que pues estamos sufriendo de agresiones sexuales perpetradas por menores en España en el último lustro, según refleja la memoria presentada al inicio de año por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según datos además de la Fiscalía, durante este 2022 tenemos un incremento del 45,8% de agresiones cometidas por menores de edad, y este 2023, bueno, pues va camino de todavía elevar más esas cifras. Ante este panorama, pues nos preguntamos en qué estamos fallando, con qué herramientas cuentan los jueces para atajar esto, con qué herramientas contamos o deberíamos contar la sociedad para, educar mejor a nuestros jóvenes y evitar que esto, bueno, pues se convierta en una especie como de moda violenta que tenemos que sufrir todos. Así que para plantear estas cuestiones tengo al teléfono a doña Teresa Gisbert, que es fiscal superior de la Comunidad Valenciana. Doña Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarla y agradecidos de que nos atienda en COPE Valencia. Le quiero preguntar en un principio, ¿cómo ve la Fiscalía esta situación y a qué atribuye este incremento tan notable?
Vamos a ver, como usted muy bien ha señalado, ya la memoria del fiscal general del Estado, pues lo que vino a advertir es que en los últimos años ha habido desde 2017 un 116% de aumento de este tipo de delitos. Para mí es, como por lo cual imagino que para mucha gente más, es un dato muy preocupante, y de hecho cuando el pasado día 26 hicimos la apertura del año judicial en la Comunidad Valenciana, en mi discurso de intervención yo aludí expresamente a esta cuestión porque es algo que me preocupa mucho. Es cierto que han aumentado en general todos los delitos de agresiones sexuales en la nueva nomenclatura después de la reforma, para que incluya agresiones, lo que antes llamábamos agresiones y abusos sexuales, pero yo también quería poner de relieve, y así lo señalé entonces, que donde a mí me preocupa mucho más es el aumento en estos delitos cometidos por menores que aún no han cumplido los 14 años. Esto es muy importante porque una vez los menores tienen 14 años hasta la mayoría de edad, existe un procedimiento penal específico para menores, sancionadoramente educativo, y se toman medidas. El problema es que ocurre con los menores de 14 años a los que no se les puede aplicar este procedimiento. En este caso, solamente se pueden adoptar medidas de protección, pues que corresponden a la Consellería de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, pero son medidas de protección que, como su nombre indica, no son coercitivas, no tienen la posibilidad o no suponen la sanción que implica una medida adoptada por un juez de menores a solicitud del Ministerio Fiscal. Ha aumentado muchísimo en Alicante. Por ejemplo, decirle que de los 35 procedimientos incoados por abusos sexuales, 25 fueron cometidos por menores de 14 años. Y respecto de los 21 procedimientos incoados por agresiones sexuales, 15 lo fueron por menores de 14 años. En Castellón, de los 15 procedimientos en total incoados, 3 los cometieron menores de 14. Y en Valencia, del total de los 77 delitos cometidos por agresiones sexuales, 18 lo fueron por menores de 14 años. Y lo más abrumador es que del total de los 142 delitos de abuso sexual cometidos en la provincia de Valencia, 47 fueron cometidos por menores de 14, 64 por menores entre 14 y 16 y 31 por menores de 16 y 17. Es decir, que los menores de 14 años cometieron más delitos de abuso sexual que los jóvenes de 16 y 17 años. Esto es muy preocupante. Me pregunta usted por las causas.
Sí.
Pues las causas son complejas, evidentemente, pero todos los especialistas apuntamos a una confluencia de diversos factores. Por supuesto, la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual, el acceso precoz a material pornográfico, que la importancia que esto tiene es que conduce a una trivialización de las conductas violentas, ven como normal determinadas relaciones violentas, y también a una concepción absolutamente equivocada de lo que consisten de verdad las relaciones sexuales libres y realmente consentidas. Para mí lo más importante es que en el tramo de menores de 14 años tiene que haber una intervención clara de reeducación de estos menores, de formación y de apoyo, que por un lado les ayuda a comprobar la gravedad de los hechos y que se les faciliten los medios necesarios para evolucionar en su conducta. La base, como siempre, está en la educación en dos ámbitos, tanto en la familia como a nivel educativo en los colegios. Esa información a los padres respecto del necesario control del acceso a la pornografía por parte de sus hijos, esa necesaria explicación de una afectividad consentida, libre, etcétera, es fundamental. Si no intervenimos en ese tramo de los niños de 12, 13, 11 años, está evidente que llegaremos tarde y que luego continuarán con 14, 15, 16, y que ya no solamente por la necesaria e imprescindible protección de las víctimas de estos delitos, fundamentalmente niñas, que es una función fundamental del Ministerio Fiscal, es que esos propios niños agresores necesitan una intervención inmediata que les ayude a modificar esta conducta.
Claro. Hay una cuestión que quería plantear, señora Gisbert, es ese rango de edad que usted acaba de mencionar, hasta los 14, que de 14, o sea, superior hasta los 14 que entre 16 y 18. ¿Se saben estos jóvenes impunes y, por tanto, cometen estos delitos ante ese escudo que la ley les proporciona? ¿Lo saben y, por tanto, actúan con esa impunidad?
A ver, tengan en cuenta que una cosa es que sean impunes para aplicarles el procedimiento penal y otra cosa es que deben ser sujetos de una medida de protección. Lo que pasa es que esa medida de protección, al no haber cumplido los 14 años, es una medida de servicios sociales y ahí corresponde a los servicios sociales adoptar esa medida. También le digo que sin una colaboración familiar es muy difícil que esas medidas se adopten de una manera coercitiva. Por lo tanto, son más bien medidas de protección y voluntarias. Y difícil de actuar.
¿Cómo nos ayudaría si rebajáramos la edad penal de 14 a 12?
A ver, yo sé que esto no todo el mundo está de acuerdo. Yo no abogo por bajar la edad penal de 12 a 14 con el mismo procedimiento de los adultos, porque no es lo mismo la madurez de un niño de 13 o de 11 años que de un joven de 15 o 16. Ya. Pero a mí sí que me gustaría que en un momento determinado nos planteáramos, y esto es a título exclusivamente personal, no estoy hablando en nombre de otras personas, sino a nombre de Teresa Gisbert, que es mi opinión, no de la fiscalía ni de los fiscales, quiero que quede claro. Yo considero que debería existir un procedimiento donde, con un informe de los equipos técnicos que son fundamentales para buscar cuál es la medida más adecuada a la gravedad de los hechos y a las circunstancias personales, sociales y familiares de cada menor, ya digo, hubiera un procedimiento, no el procedimiento sancionador de 14 a 18. Un procedimiento de protección, pero con intervención del equipo técnico, a instancias del Ministerio Fiscal y con una resolución por un juez de menores. Porque esto sí que tendría el valor coercitivo, el decir, las medidas que el equipo técnico proponga y que se consideren necesarias para cada niño o niña se puedan aplicar, porque hay un procedimiento judicial, un fiscal lo ha solicitado y un juez lo ha acordado. Tendría un valor y sería mucho más fácil poder adoptar lo que, insisto, serían estrictamente medidas de protección reeducativas en ese tramo.
Respecto a la educación sexual de nuestros jóvenes, usted acaba de señalar pues ese acceso tan sencillo a la pornografía, que habitualmente muestra imágenes sexuales de carácter violento, que están muy alejadas de lo que es en realidad, ¿no? Pues una sexualidad bien entendida. A ver, yo entiendo que a lo mejor pues algún de estos jóvenes errado en su percepción sexual pueda cometer pues un abuso. Pero es que la organización es lo que a mí me resulta muy chocante. Pensábamos que después de la famosa manada de Pamplona, ese señalamiento, una actitud absolutamente reprobable, iba a evitar, ¿no?, que esto se extendiera. Y sin embargo parece que ha hecho el efecto contrario. Incluso nuestros jóvenes tan pequeños, que se organizan, uno conoce a una chica y aparecen unos cuantos, una manada, aunque sea de menores, para cometer un delito.
Sí, por eso, porque cada vez reproducimos más jóvenes las actitudes de los mayores a nosotros. Los jóvenes reproducen los de mayores de edad y los más menores todavía, los menores de 14 años, los jóvenes. Mm. A ver, yo creo que aquí estamos fallando todos, y vuelvo a insistir, en la educación. O sea, el acceso a la pornografía, que la pornografía es siempre violenta, lo que hace es que ellos entiendan que obligar a una mujer contra su voluntad, agarrándole la cabeza, cogiéndole otros de los brazos, sí, sí, obligándola, es algo natural, es algo normal. Y eso no es una relación ni sana, ni normal, ni consentida. Es más, es un delito, y un delito muy grave, con unas gravísimas consecuencias de todo tipo, pero sobre todo psicológicas y físicas, para la víctima. Yo creo que hay que poner mucho más el foco en la víctima, que se empezó a poner con el famoso, desgraciadamente famoso, asunto de la manada, pero aún así la víctima sufrió un montón, después de la propia agresión sexual, sí, de comentarios en redes, de todo tipo, incluso sacaron datos suyos, incluso tal. Eso ahí también tiene mucho que ver, y lo digo por la parte que a todos nos toca, los medios de comunicación. Hay que cuidar muchísimo cómo se dicen las cosas, qué se dice, y sobre todo un control, insisto, hace falta un control parental de los padres del acceso de sus hijos a la pornografía, a los móviles, a las tablets. Sí. Que muchas veces los padres no sabemos manejar, ni mucho menos igual que ellos, y con lo tanto es difícil de controlar. Pero eso nos hemos de poner todos las pilas, todos.
Desde luego que sí. Al menos hemos mejorado en cuanto a que se denuncie con un poco menos de miedo por parte de las víctimas.
Sí, y yo creo que eso es muy, muy importante. Y como diría, me encanta que me haga esa pregunta, porque yo creo que en este momento disponemos de unos servicios de atención a la víctima, de todo tipo, a todas las víctimas, de cualquier delito, pero especialmente en los delitos de agresión sexual, en los delitos de abuso, en los delitos de violencia de género, que también se cometen en estos tramos de edad, sí, que funcionan muy bien. Hay que publicitarla y hay que decirle a las niñas y a los niños y a los padres y madres de las niñas y los niños que denuncien, que van a tener todo el apoyo, que hay medios que funcionan muy bien, que se las va a escuchar. Es decir, hay que fomentar que esto, ellas no tienen la culpa, que ellas son las víctimas, y que hay que acudir a todas las ayudas de todo tipo que nos ofrece la Administración y, por supuesto, a los tribunales, porque la mejor forma de decir que esto es grave es que se sepan las condenas.
Permíteme que le haga la última pregunta, doña Teresa. La nueva norma, la nueva ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, vamos, la ley del sí es sí, igualando agresión y abuso, ¿les ha facilitado o les ha complicado la vida a ustedes a la hora de perseguir los delitos?
No, a nosotros a la hora de perseguir otros delitos ni nos ha complicado ni nos ha ayudado. El problema es que esa ley se hizo sin las disposiciones transitorias, que se han hecho muchas diversas interpretaciones, y esto ha llevado efectivamente a algo que se anunció y que todo jurista preveía. Es decir, que podían haber rebajas e incluso escarcelaciones. Yo aquí, ya que me he hecho la pregunta y de nuevo aprovecho, me gustaría poner en valor la actitud y la actuación de los fiscales. La Fiscalía General del Estado, inmediatamente que se planteó este tema, dictó primero un decreto y luego una circular que cumplimos. Y aparte, bueno, una circular no solamente de la Fiscalía, del Fiscal General, avalada por la Junta de Fiscales de Sala. Y nosotros lo que hicimos fue conseguir que la respuesta de la Fiscalía a esto, a las víctimas de estos delitos, y la respuesta de la Fiscalía a la revisión de las sentencias fuera igual en todo el territorio español. Y eso es muy importante por la seguridad y la igualdad de todos ante la ley. Nosotros tuvimos un planteamiento, que además yo comparto. Luego los tribunales, cada uno ha determinado su sentencia, su jurisprudencia, y finalmente el Supremo. Y eso lo que sí que es verdad que ha supuesto pues una revolución en el sentido de las revisiones que ha habido y de las consecuencias. Luego ya con la ley, bueno, pues se trata de ajustar, que la ley lo permite, porque hace una horquilla mínima y una horquilla máxima en función de la gravedad, aplicarlo a las circunstancias de cada hecho concreto.
Doña Teresa Gisbert, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, gracias a ustedes por llamar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al hilo de este asunto que estamos hoy tratando, ese aumento de los delitos sexuales, sobre todo en menores, queremos hablar también con Silvia Sempere, que es doctora en Derecho y vicedecana del grado de Criminología de la Universidad Católica de Valencia. Profesora Sempere, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Carles.
Buenos días, un placer saludarla y agradecido también de que nos atienda. Le quiero preguntar también su opinión ante este alarmante aumento de casos de violencia sexual entre los más jóvenes, sobre todo que usted que trata con alumnado joven, como es lógico en la universidad. Bueno, hay una distancia de edad, ¿verdad?, con este tipo de perfil de que comete estos delitos. Pero por su experiencia, ¿cómo ven los jóvenes con los que usted trata a diario en las aulas esta situación con la que ellos también conviven?
Bueno, pues ellos están bastante sensibilizados con el tema. Es verdad que yo, bueno, pues les doy clase en primero, segundo y tercero de carrera, y en primero hay muchos jóvenes que todavía son menores de edad, todavía no han cumplido los 18 años,
claro,
porque
sí, está ahí justo.
Claro, estamos en el primer año. Entonces realmente ellos sienten que tienen muy cerca esa minoría de edad. Y bueno, pues la verdad es que cuando planteamos estas cuestiones las planteamos en clase, debatimos sobre las agresiones sexuales, y es verdad que no hay diferencia alguna entre la opinión de los chicos y de las chicas. Es verdad que últimamente en las carreras, en los grados universitarios, hay una mayoría aplastante de mujeres, incluso hasta en el grado en criminología, pero bueno, los chicos opinan generalmente también lo mismo que las chicas, se sienten muy implicados, se consideran que, bueno, pues que atenta contra la dignidad de la mujer, que son comportamientos intolerables, que realmente los alumnos en general están concienciados en que son conductas que no se deben permitir, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, nosotros tratamos en clase muchísimo el tema de la prevención, ¿no? Uh-huh. Yo les hablo mucho en clase de lo que es el efecto disuasorio de las penas o de las medidas penales, que bueno, tienen un carácter ciertamente represivo, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos, no sé, la sociedad muchas veces, los legisladores, se legisla en caliente, ¿no? Esa legislación en caliente supone, pues bueno, que ante casos alarmantes se dice, bueno, pues vamos a aumentar las penas, vamos a aumentar las medidas penales.
Sí.
Y bueno, debatimos mucho en clase sobre realmente si lo importante no es tanto ese efecto disuasorio de las penas, porque es verdad que bueno, no se mira en el código penal ni los menores ni los adultos a la hora de cometer un delito. Por desgracia, lo cometen y ya está, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que focalizar el problema? Y eso lo tratamos mucho en clase. En la prevención, en la educación, en las familias, en la sociedad y sobre todo también en las políticas públicas. Que esas políticas públicas aboguen por la prevención, por realizar programas de prevención ya directamente en las escuelas, y lógicamente la educación con la formación tiene que ver, es algo conjunto entre las escuelas, los institutos y la familia, ¿no? Entonces, hablamos mucho del foco de que empezar, a ver si sí que es cierto que estas políticas públicas son a medio y largo plazo, porque no vemos el efecto ya directamente. Estos menores, cuando son pequeños, ya se les empieza a hablar de la igualdad, se les realiza una, bueno, pues tienen una educación sexual como sí. toca en las escuelas. Entonces, a partir de ahí, es cierto que bueno, pues que los estos a largo plazo, claro, estamos hablando de que empezar con niños o niñas...
Sí, no, de, no se va a corregir de un año para otro, claro. Sí,
claro,
sí,
de un año
sí.
para otro no, pero realmente, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es una sociedad más igualitaria, más justa, una sociedad en la que haya respeto, sobre todo respeto entre hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo, hablamos mucho de estas cosas y bueno, la universidad está precisamente para debatir.
Exacto.
Y al fin y al cabo ellos son, bueno, la vida en la universidad siempre ha sido, o sea, los cambios nacen muchísimas veces también sí. del ámbito universitario y nuestros jóvenes que están en las aulas son el futuro, entonces... Bueno, pues ellos tienen mucho ahí también que decir,
¿no? Sí, sin duda son también un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Se insiste mucho en el acceso a la pornografía y a esa educación sí. sexual, bueno, pues alejada de la realidad a través, pues eso, de Internet, ¿no? Que nos proporciona un acceso demasiado sencillo, ¿no? A ese tipo de contenidos. A ver, los jóvenes que están ahora en la universidad tampoco lo han tenido difícil para acceder a esa misma pornografía y, bueno, tienen, como usted acaba de explicar, ¿no? Un proceder muy, muy diferente. ¿Esto también lo tratan en clase? ¿Lo comentan? ¿Cómo entienden ellos la sexualidad según lo que han visto, bueno, en su educación personal y también a través de la pornografía que a lo mejor hayan podido consumir o acceder o tener cerca?
Sí, sí, estos debates también se plantean en clase, porque es verdad que hay estudios, yo les planteo, bueno, pues Save the Children, por ejemplo, tiene análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes, entonces, bueno, nosotros también organizamos jornadas, traemos también a pues al presidente, por ejemplo, de Save the Children, y bueno, es verdad que ellos también tienen ese contacto con bueno, pues con la realidad, ¿no? Entonces sí que hablamos mucho de esto, de que hay, no sé, pues recuerdo uno de los últimos informes de Save the Children que afirmaba más o menos un 62%, ¿no? Un 62 o así más o menos era, que de personas adolescentes que encuestaron, ¿no? Entre 13 y 17 años y habían visto pornografía bastante a menudo, ¿no? En su vida, ¿no? Claro, esto es, la pornografía es un consumo masivo online, ¿no? Es de forma gratuita, de forma ilimitada y tienen acceso en su móvil a todas horas. O sea, nadie puede controlar eso, nadie lo controla, ¿no? Que esa es otra cuestión, claro, el tema del control parental con los menores de edad de 13, 12 años, incluso cada vez más jóvenes de 9 y de 10, ¿no?
Sí, y tenemos una responsabilidad muy alta que eludimos, porque compramos el móvil y se lo damos a un crío y se ha acabado. Y ahí hay de todo y no todo es bueno, como todo el mundo sabe.
Sí, sí, así, así es. Entonces, claro, es verdad que digamos, el deseo sexual o la educación sexual, es que no es educación, digo educación por decir algo, ¿no? Pero eso realmente se está construyendo sobre cimientos que no son irreales, son violentos, son desiguales. Entonces, claro, ellos no están sexual como toca. La pornografía no es educación sexual.
Desde luego.
Entonces, eso afecta también a que ellos normalizan determinados comportamientos. Y la culpa también la tenemos los padres, evidentemente.
Faltaría más. Sí, sí.
De hacer un control parental. Cada vez los niños, los móviles lo tienen más pronto. En la primera comunión de los niños, o con 8 o 9 años ya están comprándoles móviles y bueno, no hay ningún control, ¿no?, de lo que pueden ver. Uh-huh. Y claro, un móvil es una caja abierta al mundo y a todo, ¿no? Entonces, eso es un problema.
A lo bueno y a lo malo, sobre todo a lo malo.
Sí,
le quiero también plantear, profesora, su parecer, su opinión en torno a la posibilidad de rebajar la edad penal.
Bueno, pues a ver, aquí yo creo que, a ver, en nuestros países de nuestro entorno, por ejemplo, en Alemania la edad penal está como aquí en España, 14 años, en Francia y Grecia creo recordar sobre 13, Países Bajos, 12, más o menos esos son un poco nuestros países de nuestro entorno, las edades que se barajan, ¿no? También hay sistemas en los que no se establece un concreto edad penal, sino que depende del discernimiento del menor, ¿no? Porque, claro, hay menores con 14 años con una determinada madurez y menores o mayores de 14 años con otra madurez bastante distinta, ¿no? Que en contra de, a ver, en contra de rebajar, en contra de no rebajar, a favor... Bueno, yo creo que hay que debatirlo, pero sobre todo hay que poner el foco en lo que he comentado antes, en la prevención. Y no podemos tratar a la infancia como si fueran adultos, porque un niño de 12 años es un niño. Entonces yo creo que al fin y al cabo el derecho penal de menor es un derecho correccional, que tiene que basarse también en reeducar incluso a los propios niños que han cometido delitos, la finalidad es reeducarles, que tengan, puedan ser el día de mañana adultos. No está todo perdido, ni muchísimo menos. Gracias a Dios estamos todavía en una edad en la que se puede hacer mucho por ellos, ¿no?
Desde luego.
Pero bueno, yo creo que hay que debatir, ¿no?
Muy bien. Pues queda claro. Profesora Sempere, muchísimas gracias. Silvia Sempere, vicedecana de Criminología de la UCV, ha sido un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de la opinión de expertas juristas, nos preguntamos el porqué de esa conducta. Cuando pensábamos que justamente el tema de la manada tan despreciable iba a conseguir que el verse señalado pues iba a reducir ese tipo de delitos, observamos lo contrario y nos preguntamos por qué. Tenemos al teléfono a Nacho Coller, nuestro psicólogo. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Pues es porque seguramente algo que es impensable, que el sentido común nos indica, caramba, después de esta noticia tan mediática de la manada, ¿no?, que comentabas,
sí,
lo lógico, lo esperable, el sentido común es que cale esta vergüenza masculina y social para que se impere o que se asiente entre los chicos más jóvenes y los no tan jóvenes una manera de comportarse adecuada, de respeto y, evidentemente, donde nos se acepte y no se agreda a las mujeres, ¿no? Eso es lo que indica el sentido común y es lo que esperamos todos.
Sí.
Sin embargo, esto no funciona bien, no funciona así. Las personas, no todo lo que pensamos que tiene que pasar sucede, sino en ocasiones ocurre lo contrario, ¿no? Aquí podríamos hablar de una suma de muchas cosas, Carles, el que hace que esto ya no solo que se mantenga, sino que se haya aumentado, ¿no?, estos casos.
Bueno, hay algunas causas a las que atribuyen los expertos. Por ejemplo, dicen una inadecuada formación en materia ético-sexual y también un acceso demasiado precoz e inapropiado a material pornográfico violento.
Sí, mira, no hay que demonizar el género. Yo, es decir, es que si no nos podemos convertir en que la pornografía mal, esto muy mal. No, vale. Es que el consumo de pornografía a determinada edad no es saludable, porque aceptan este repertorio conductual,
sí,
en
sí,
el
sí,
cual aparece esa sumisión femenina, donde aparece el dominio masculino, y claro, el que les llegue de esta forma ilimitada se normaliza un contenido que no es adecuado, y esto además, si sacamos de contexto muchos de sus patrones, son auténticas violaciones, Carles. Entonces,
en el mundo de los adultos
pasa igual con los videojuegos. En el mundo de los adultos, uno sabe muy bien que la pornografía es eso, al igual que los adolescentes sabes que los videojuegos son videojuegos, pero en la pornografía no sucede igual. En la pornografía sabemos que es, en el mundo de los adultos es lo que es, pero entre los niños y los adolescentes ya no es un tema en el cual es una fantasía. Es que esto es la realidad. Y aquí podemos encontrarnos con problemas, claro, y luego esto se lleva a la realidad. Así que este sería uno de los datos que explicaría este consumo precoz y tan ilimitado de la pornografía. Podría explicar uno de ellos, que podría explicar este aumento de agresiones sexuales grupales, ¿no?, e individuales también.
Respecto a la actitud y a la conducta de estos grupos, porque así actúan de manera habitual, también hay una cosa como una impunidad, ¿no? Se genera una impunidad entre ese pequeño colectivo. Se apela como una especie como de, bueno, no es cosa mía, es cosa de él, es cosa de todos, yo me eximo de la responsabilidad. Es un poco también extraño, ¿no? Se está cometiendo un delito, pero no se tiene conciencia de ello por parte de los agresores.
Claro, es que los grupos siempre, esto pasa en todos los aspectos, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida. El grupo diluye la responsabilidad individual. Esto pasa en los campos de fútbol, ¿no? Es decir, uno grita, cuando está solas es incapaz de decir, porque yo no me voy a comportar así. Sin embargo, en el grupo uno queda diluido, ¿no? Se sienten arropados y además en estas situaciones grupales, en los cuales siempre aparece, o generalmente aparece un liderazgo negativo, que es la que aborda a la víctima, que inicia, que instiga, y que luego los otros participan, coparticipan, que son tan corresponsables como el primero.
Claro. Claro.
Se trata de eximir. Estos son participantes, por tanto, responsables. Pero puede aparecer este liderazgo negativo, la presión del grupo entre los chicos de sentirme aceptado, estoy ahí, entonces no puedo decir que no, yo participo, pero vamos, yo no, yo solo grabo, y luego diluye la responsabilidad. Pero aquí la presión del grupo hace que se dispare la testosterona entre estos chicos, que son muy machitos, y aquí es cuando a más testosterona vamos a tener más problemas, porque van a aparecer más agresiones, más menos empatía, de ponerse en el lugar de la víctima, y evidentemente esta sensación de impunidad de que yo hago lo que me da la gana, que no pasa nada. Esta tendencia de chulo, machito, con 12, 13, 14, 16 años. Es decir, que es verdad que están dentro del código penal, están protegidos, pero esta testosterona les actúa en el cerebro igual que funciona a ti o a mí, Carles.
Sí, sí, no, y además incluso hay diferentes aspectos a tener también muy, muy presentes. Primero, uno que me llama la atención y es, ya mayores de edad, pero jóvenes, pues en torno a los 20, 19, 20 años, que incitan a menores a cometer este tipo de agresiones, como que, no sé, si fuera una prueba de madurez, y cometen auténticas barbaridades, aunque no se llegue a consumar una violación, una agresión sexual, aunque sea leve, ya es una me parece a mí una barbaridad absoluta. Ese es un aspecto también a mí me irrita muchísimo, me llama mucho la atención. Y dices, ostras, pero ¿qué tipo de sociedad estamos dejando a nuestros jóvenes para que actúen de esta manera? Me alucina bastante, pero se da, ¿eh? Ahí están todas las cifras.
Sí, siempre se ha hecho esto de a lo mejor hacer que los pequeños hagan determinadas cosas, un poco para generar cierto humor positivo entre los un poco más mayores, ¿no? Un poco para ganarse, claro, los chicos jóvenes lo van a hacer para ganarse el aprecio del mayor, ¿no? Porque quieren agradar al mayor.
Sí.
Claro, pero claro, esto cuando aparece una sociedad psicopática, y además donde aquí vamos con esta que históricamente muchos hombres siguen pensando sobre la superioridad del hombre sobre la mujer, esta sumisión de ella.
Pero esto no es raro que pase entre los jóvenes, es verdad, ¿eh? Que hay ese tipo de desprecio, de comportamiento despreciativo hacia la mujer, jolín, en chavales muy jóvenes.
Sí, sigue estando asentado esa visión, esa creencia que no se destierra, sigue estando ahí, estos comportamientos tan machistas, ¿no? Tan de desprecio hacia la mujer, uh-huh. Es algo que sorprende, al igual que se ha disparado también el tema de controlar, por ejemplo, el móvil a la chica, los celos, el control, todo esto también está asentado y está prácticamente como normalizado, como sí, aceptado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que en lugar de ir para adelante, a veces hemos dado para atrás, ¿no? Algunos pasos. Y esto es para hacérnoslo ver, ¿no? Es verdad que también, Carles, el aumento de noticias y la relevancia mediática pudiera, yo lanzo esta de pudiera, y seguramente esto se habrá hecho algún estudio ya, pudiera ejercer algún efecto contagio, ¿no? Es decir, una, de hacerlo, y luego también, por fortuna, el que hoy en día se puede denunciar más. Las mujeres pueden denunciar porque vence la vergüenza, ¿no? Es decir, a mí me gustaría saber qué estudios hay respecto a qué factores de mimetismo, por la relevancia mediática, qué influencia hay en estas conductas en estos grupos, ¿no? De transgredir, de seguir siendo lo que han hecho aquellos, pues yo también, ¿no? Aunque sean unos héroes negativos, uh-huh. Pero nosotros también, ¿no?
Sí. Y sobre todo poner parte de la responsabilidad en el foco de la mujer, ¿no? Que sí me parece que si son víctimas de alguna agresión, alguna responsabilidad tienen ellas, lo cual es otra barbaridad.
No, responsabilidad ninguna. Bueno, poner el foco en la víctima es revictimizarla, es el verdugo, no nos olvidemos. En los ámbitos en los cuales aparece un verdugo y una víctima, hay que ponernos siempre del lado de la víctima. Ni una excusa, ni corresponsabilidad, ni es que era por la noche, ni paseaba sola. Es responsabilidad del grupo, el individuo, que evidentemente está saltándose cualquier norma de empatía y de derecho humano, ¿no? Y de respeto hacia el prójimo, ¿no?
Así es. Nacho Coller, muchísimas gracias por arrojar un poco de luz a esta situación, a ver si conseguimos entre todos revertirla a base de educación, y yo creo que poca cosa más nos va a servir, ¿no? Que mucha educación y mucha empatía.
Sí, educar, Carles, esa es la palabra, educar una sexualidad sana y respetuosa. Y sobre todo, me vas a permitir otra cosa, que llegue el mensaje a los chicos más jóvenes, que enseñarles que la sexualidad no solo puede ser basada exclusivamente en el placer, y en el placer propio, sino que está el otro, a la otra. Eso es lo importante.
Nacho Coller, gracias.
Gracias, buena semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el tiempo, como últimamente, sin cambios. Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios significativos. Ahora tenemos en Valencia, en el centro, 27 grados. Y el viento flojo variable con brisas marítimas por la tarde.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quién no ha sentido un fuerte dolor de la zona lumbar hacia las piernas? Es lo que llamamos ciática, un dolor realmente intenso que irradia desde la parte baja de la espalda hacia la pierna y que puede llegar a ser muy incapacitante para algunas personas y requerir de un tratamiento específico para poder abordar el dolor. Hoy, para comprender mejor esta patología, contamos con el jefe de la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Valencia y Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón, el doctor Jorge Orduña. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un placer estar con ustedes y compartir este ratito juntos.
Igualmente, doctor. Bueno, explíqueme para empezar, ¿qué es exactamente lo que nos pasa cuando decimos que tenemos ciática?
Bueno, en realidad, esa es la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer como especialistas, como médico en primera instancia, ya sea el médico de atención primaria, el traumatólogo o un especialista en tratamiento del dolor, o reumatólogos, neurocirujanos, hay muchos que pueden tratar este tipo de dolencias. ¿Sí? Y que pueden diagnosticarlas. Pero el primer punto es saber de dónde está el problema. Generalmente es una hernia discal que produce una compresión de uno de los nervios a la salida de la columna. Esto puede suceder a nivel cervical y manifestarse en los brazos, a nivel del tórax y manifestarse a uno o a los dos lados del tórax, como ¿sí? una descarga eléctrica o un adormecimiento, en el abdomen o en las piernas. En las piernas durante tiempo se ha creído que es la compresión del nervio ciático, lo cual, bueno, en ocasiones puede ocurrir que el nervio ciático se comprima por el músculo piramidal, pero que no es tan frecuente como la gente se cree. Es un problema más bien de la región lumbar, de la región entre L1 y S1, L1, L2, L2, L3, bueno, los diferentes niveles.
Y de ahí se queda con el nombre, ¿no? Lo de ciática, ¿verdad?
Sí, es algo que lleva muchos años, ya sabe, sabiduría popular y, sí. Y bueno, se queda algo con la etiqueta y ya de por vida.
Claro.
Sí, es como el término correcto, perdón, sí. Es dolor radicular o radiculopatía, ya si hay una afectación constatada.
Claro. Bueno, ¿y qué nos puede provocar ciática? Este dolor tan agudo, que ¿por dónde puede venir?
Bueno, lo primero que hay que sospechar es que haya una protrusión, una hernia, algún tipo de problema en los discos que unen las vértebras entre sí. Uh-huh. Como saben, los discos separan vértebras, amortiguan cargas y cuando se deterioran pueden salir de su área normal, anatómica, y producir una protrusión o una hernia. Y si comprimen un nervio, pueden producir un dolor tipo descarga eléctrica o adormecimiento en una o en las dos piernas, dependiendo de dónde esté. Otra causa es no el deterioro del disco, sino el estrechamiento del conducto óseo por el que sale el nervio. Ya. Y esto habitualmente tiene que ver con la artrosis. Es decir, se deterioran las articulaciones que por detrás unen las vértebras y esta artrosis genera un crecimiento del hueso y de ahí un estrechamiento del conducto. Y por ende, una compresión del nervio. Y de ahí, de nuevo, el dolor.
Un dolor insoportable.
Otra causa puede ser la estenosis del conducto. Y ajá, que es, al final, crecimiento de ligamentos. Bueno, varias circunstancias que pueden llevar a que el conducto por el que salen los nervios se estreche. Al final, lo que viene a ser es una compresión de un nervio por diferentes motivos.
Y como decía yo, un dolor insoportable que, bueno, es absolutamente incapacitante para muchísima gente. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puede tratarse? ¿Cómo podemos corregir o hacer frente a este dolor?
Lo primero y más importante es un diagnóstico preciso. Ahí no solo las resonancias son importantes, sino también la pericia al médico en saber, muchas veces nos encontramos varios problemas y saber cuál es el que de verdad está generando el dolor del paciente es un reto. Ahí la experiencia al médico y la interpretación de lo que cuenta el paciente, que es lo más importante, y las pruebas es fundamental. A partir de ahí, lo que hacemos las unidades del dolor es un alivio muy precoz, muy rápido, por medio de infiltraciones y ajuste de medicación. Conocemos muy bien este tipo de fármacos, los opiáceos, cuando son necesarios, que gracias a Dios casi nunca es necesario llegar tan arriba. ¿Sí? Y si no, pues por medio de infiltraciones, que es lo que hacemos en nuestro día a día. Con rayos X y con ecografía conseguimos colocar agujas o diferentes tipos de dispositivos justo donde está el problema. Eso hace que la eficacia sea muy alta y que el alivio sea casi inmediato. Tenemos técnicas como infusiones de corticoides a nivel epidural, que es algo que se hace desde hace muchos años y que tiene muy buen resultado cuando se va al punto concreto. Esto se inflama el área lesionada y produce un alivio casi instantáneo. Otra técnica es la radiofrecuencia, que permite neuromodular el sistema nervioso central y conseguir alivios más prolongados. O ya hay otras técnicas como ir dentro del disco para conseguir reparar la hernia, y esto ya es algo reparador, es algo que se hace desde hace menos años, tal vez 5 o 6 años, y que está teniendo muy buenos resultados. O luego está la opción de los neuroestimuladores, que es colocar un cablecito al lado de la médula, uh-huh, para modular el dolor, la transmisión de dolor en aquellos pacientes que se han operado y no han mejorado y tienen todavía después de la cirugía dolor, o que tienen cuadros como regionales complejos, bueno, cuadros que cursan con un dolor muy importante. Esto llega a ser magia en algunas ocasiones.
Caray, la verdad es que da mucha alegría, ¿no?, poder escuchar esas palabras de que, bueno, tiene solución todo ese tipo de problemas. Entiendo que está usted hablando de los tratamientos más avanzados, ¿no?, que se aplican ahora mismo en la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud, ¿no?, Valencia.
Sí, son tratamientos, mezclamos siempre lo que funciona de toda la vida. Nosotros tenemos una forma de funcionar heredada de muchos años y la experiencia en Estados Unidos, de nuestros compañeros con los que hemos aprendido, y al final lo que usamos es tratamientos que tienen evidencia científica, no lo último que ha salido y que promete mucho, pero no está demostrado. Nosotros somos muy cautos. Solo utilizamos técnicas que tienen un soporte científico, que sabemos que funcionan, uh-huh, y las clásicas que llevan muchos años funcionando y que muchas veces son suficientes, o técnicas de vanguardia que permiten, pues bueno, resultados sorprendentes.
Pues bueno, sabemos al menos que la ciática tiene solución. Gracias, doctor Jorge Orduña, jefe de la unidad del dolor del Hospital Quirón Salud Valencia y del Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón. Un placer.
Gracias a usted y ha sido un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Este año, Valencia, Alicante, Castellón y Elche se llenan de actividades para celebrar el Día Grande de la Comunidad. Jornadas de puertas abiertas en los edificios más emblemáticos. Actividades infantiles, gastronomía, pirotecnia y música en directo. Consulta el programa completo en gva.es. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de fer-te una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Passe el que passe. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Renta Car. Tu renta inflexible en Malco con todos los servicios incluidos, por menos de lo que te piensas.
Confía en el renta inflexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles Villeta.
Bueno, tenemos ahí que hablar de televisión, de la normal y de la de streaming, ¿no?
Sobre la normal o lo que ya no es, viene siendo tan normal. Telecinco es la televisión menos vista de los últimos meses. Jorge Javier Vázquez le dijo el otro día a Lidia Lozano y a Belén Esteban: ahora que os veo, me doy cuenta de lo que, de lo mucho que os echo de menos.
No me extraña.
Escucha. Si quieres sonar.
Ahora que os veo, me doy cuenta de lo que os echo de menos.
La audiencia no les está echando de menos porque sus cuentos chinos no ha podido con las hormigas de Pablo Motos y ha sido cancelado. Jorge Javier de nuevo sin programa, aunque sabemos que Sálvame va a regresar de alguna forma a Netflix. No conocemos cómo va a funcionar el formato, aunque su anuncio es un éxito abrumador. Es tal el éxito que han firmado una segunda temporada y eso que aún no se ha firmado la primera.
Vaya tela, Sálvame en Netflix, curiosísimo.
En lo de las series, en lo que a las series se refiere, bueno, Miguel Lago, el humorista Miguel Lago, en Ahora son soles, parece que tiene una primicia.
No, digo que hacen series. Yo me imagino que en un tiempo tendremos una serie también de Daniel Sancho, me imagino. En vez de capítulos, igual es
no
por partes.
No te quepa duda, o en varias partes.
Sí.
En varias partes, nunca mejor dicho, ¿no?
No me parece...
Bueno, bien, y para partes, por supuesto, no nos tenemos que olvidar de la familia Alcántara.
Yo creo que Mercedes pertenece a una generación, bueno, que nace 10 años antes de la Guerra Civil, por lo tanto, de un pueblo con escasos recursos. Representa a una mujer que ha crecido.
Y un funeral y una herencia conflictiva en Cuéntame, que empieza a despedirse de su público con el inicio de la próxima temporada. Esto que escuchamos es a Ana Duato en el Festival de San Sebastián, donde, bueno, estuvo haciendo un poquito, explicando un poquito cómo ha sido la evolución de su personaje. Atención al final de Cuéntame, porque cada episodio va a estar centrado a modo de despedida en uno de sus personajes principales. Los miembros de los Alcántara, el matrimonio, Mercedes Antonio, la abuela Herminia y los hijos Tony, Inés, Carlos y María. El primer capítulo se llama Mercedes, la fuerza.
Pues habrá que ver, cuéntame desde el principio otra vez y ver cómo la evolución es que el personaje tenía acento raro al principio, luego se le fue.
Sí, en la primera temporada tenía acento de entre Albacete y Jaén, no, pero luego ya lo limaron un poquito. La temporada, eso sí, va a finalizar en el 2001. Para aquellos que digan que nos van a atrapar en el tiempo, no, 2001.
Una paradoja,
faltan 22 años para que nos atrapen.
Ah, y ellos verán Cuéntame.
Claro.
Ellos verán el inicio de Cuéntame.
El inicio de Cuéntame lo pueden ver, ya, claro, eso sí, eso por supuesto. Bueno, algo que también regresa.
¿Qué?
Regresó el Grand Prix este pasado verano.
¿Cierto?
Y regresa el 1-2-3.
No. ¿En serio?
regresa el 1-2-3, pero lo hace online. Y es que ya sabes que aquí te contamos todas las novedades online, habidas y por haber, ¿eh? Regresa a una plataforma de streaming de videojuegos que se llama Twitch. Seguro que la conoces.
Twitch es un baile, ¿no? El Twitch.
Bueno, también es un baile. Bueno, nació en 1972, se emitió durante más de 30 años y el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, Alejandro Ibáñez, lo presentó también en el Festival de Televisión de Vitoria. Así lo explica.
Este programa ha estado en el corazón de todos los españoles, sobre todo de 35 para arriba, ¿no? Yo me considero entre ellos y siempre ha habido la idea de rescatarlo. El programa mantendrá su esencia original. Lógicamente, las novedades más gordas es que es un directo. Un directo en Twitch con The Gref y lo que es el concurso, el esqueleto es el mismo, pero para una audiencia mucho más gamberra, mucho más dinámico y más divertido.
Y además vuelven las tacañonas, no, Teresa también. Y Fernanda Hurtado, escucha.
Vamos. No se lo cree. No,
las gemelas.
Que es una calabaza. Ponemos en Twitch. ¿Qué? Twitch, tienes que ponerte al día, hija, como nos ponemos nosotras.
Estás anticuada.
Que no, ella tiene más años que nosotras. Nosotros tenemos 77.
Pero eres muy lista y muy inteligente.
Eso sí.
Y ahora te vamos a promocionar mucho más.
Mucho más, mucho más. Atención, 19 de octubre. 19 de octubre va a ser la fecha de estreno en Twitch del... 1-2-3.
Qué bien, con las tacañonas, con la Ruperta, me imagino, no sé si habrá chollo.
Oye, están haciendo casting de azafatos, de azafatas y de concursantes. Puedes participar si quieres.
Me encantaría, me encantaría. Maravilla. Bueno, más cosas.
Bueno, más cosas que llegan esta semana a la televisión. Ya podemos ver desde hace unos cuantos días Sex Education. También podemos ver en Movistar Plus Golpe del Revés. Y atención, porque llega de nuevo a Netflix Lupin.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos.
Si eres fan de esta serie y de este actor, ya sabes de qué va. Si no, tienes todavía tiempo para ponerte al día y disfrutar de una fantástica serie de aventuras y desventuras en París y con muchas obras de arte. ¿Y esto?
¿Esto qué es?
Esto es un poco Loki. Loki nos quedamos en su momento.
Bueno, ya sé quién es, sí, sí.
Es la tercera serie de Marvel para Disney Plus, centrada en los viajes en el tiempo de este gran villano y hermano de Thor, Loki, un dios nórdico de las mentiras que se va a enfrentar a aventuras como jamás se ha imaginado.
Blackbeard, Captain Kidd.
Y también vamos a poder ver esta semana en HBO Max Nuestra Bandera Significa Muerte, que no va de drama ni va de muerte. Es una comedia basada vagamente en las aventuras del aspirante a pirata Steve Bonnet. Después de cambiar la vida aparentemente encantadora de un caballero por la de un bucanero bracubón, va a tener que luchar y, eso sí, ganarse el respeto de todos los demás.
Pues nada, con esta sintonía, ¿no?, tan evocadora del 1, 2, 3,
bueno,
decimos
ya,
adiós.
Oye. Recuerda el día, ¿eh?
¿Cuándo es?
19 de octubre en Twitch, vuelve 1, 2, 3 online para todos. Aquellos que no sepan lo que es, mira, a tus nietos pregúntale, oye, ¿qué es Twitch? Quiero verlo en la tele. Van a quedarse flipados, eso sí.
Bueno, cada uno sabe lo suyo, uno sabe qué es Twitch, otro sabe lo que es el 1, 2, 3.
Claro.
Todos se mezclan, bueno, y sale esto.
Todos en familia, como siempre, como el Grand Prix, ya lo sabes.
Ya lo sé.
Adiós, Villeta.
Adiós, Marce, gracias. Y adiós también a esta edición de Mediodía. Estamos ya cerca de las 2. Y como siempre, ahora sigue Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. A las 2:30, Deportes en Mediodía y Luz de Cruce a las 3:30. Evocando a la gran Ruperta y al programa de programas. Lo tenía todo, ¿eh? Preguntas, subasta, acción con concurso y un público adorable. Gracias.